Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En 1786, cuando Mozart ya tiene 30 años en Viena, es el año en que compone las bodas de Fígaro. Y obviamente ese es un hito muy importante, no solo en la cronología mozartiana, sino en toda la historia de la música. Pero tan deslumbrante como Fígaro sea, no es la única obra maestra que Mozart compuso ese año. Para ser más exactos, cuando uno trata de reconstruir qué pasó entre el comienzo del año y el primero de mayo en que se estrenó la ópera, uno no entiende de dónde sacó Mozart tiempo para dar clases, vivir una vida social más o menos intensa, ser miembro activo de la masonería, dar por lo menos dos conciertos públicos por suscripción y seguramente varios privados en casas de la nobleza, escribir y preparar su parte en la comedia con música, El Empresario, que escuchamos en el programa anterior. Componer dos conciertos para piano y orquesta, los números 23 en La mayor y 24 en Do menor. Adaptar y ensayar para su presentación en Viena, por parte de un grupo privado, la ópera Idomeneo, Rey de Creta, que había estrenado 5 años antes en Múnich. Y sobre todo, acabar la composición y preparar el estreno de la ópera Las bodas de Fígaro. Pero no nos adelantemos. Hoy le toca el turno al concierto número 23 en La mayor para piano y orquesta, que es el 488, que Mozart terminó el 2 de marzo, el cuarto de los 6 conciertos que compuso entre 1785 y 1786. Que es el 488... Es una excepción en el grupo, porque su instrumentación es muy modesta. Una flauta, 2 clarinetes, 2 trompas, 2 fagots y cuerdas. Y porque solamente permite una cadenza en el primer movimiento, cuando los demás tienen otra en el movimiento final. Si lo miramos con cuidado, sin embargo, el fenómeno es más importante. Después de haber escrito los conciertos números 20 y 21 el año anterior, unas obras introspectivas y bien densas que habían sobrepasado el límite de la música social, Mozart debió sentir que había sobreestimado al público superficial en Viena, y ya en el concierto número 22 de diciembre del año anterior lo observamos devolverse a la esfera de sus conciertos anteriores para evitar perder su popularidad, y su método era producir obras que tuvieran la seguridad de tener éxito. Eso lo había logrado con el concierto número 22. Y no debe sorprendernos que trate otra vez de situarse más cerca del gusto de su público sin sacrificar nada de su individualismo. Así se entiende que el alegro inicial del concierto 23, de que nos ocupa, sea de una estructura más elemental que cualquier otro primer movimiento de sus conciertos. Que las relaciones temáticas entre el piano y la orquesta sean tan normales y que los temas sean tan claros y tan elementales, aun en los momentos en que coquetea con el mundo del contrapunto o en que introduce ritmos extraños. La tonalidad de La mayor para Mozart es multicolor y tiene la transparencia de un vitral. Pero cuando uno oye este movimiento varias veces, se da cuenta que hay sombras oscuras e intensidades hábilmente escondidas que a un oyente interesado en simplemente divertirse no le molestan, y seguramente ni siquiera las oye. Ya en este movimiento hay una insinuación amenazante de la tonalidad de fa sostenido menor, que que Mozart siempre evita, pero que utilizará para el Adagio Central, una de las obras más intensas que Mozart escribió. El tema de Siciliana del Adagio es propiedad exclusiva del piano y lo usa para contrastar su gracia y emoción tan sencillas con la expresión de la tristeza tan intensa de las respuestas de la orquesta. Este movimiento es corto, pero contiene toda la esencia del concierto. Es la contraparte en tonalidad menor del andante de la Sinfonía Praga, que compondrá unos meses después, aún en la forma en que logra disolver todos los elementos polifónicos en un nuevo estilo. En este adagio aparece en forma velada toda la pasión que en el andante del concierto anterior mostraba tan desnuda. Es la misma resignación y la misma falta de esperanza que habíamos visto allá. Y cuando Mozart pasa al Allegro assai final, la simple entrada del tema del rondó nos prueba una vez más que es un verdadero mago. Sin dudarlo un momento, cambia el ambiente a aire fresco y a luz de sol después de la oscuridad y tristeza del movimiento anterior. La alegría de esta cascada ininterrumpida de melodía y de ritmo es irresistible. Pero no es una alegría común y corriente. En un momento dado, el clarinete presenta uno de esos temas que parece sacado del cubilete de un prestidigitador, y el mundo queda perfectamente balanceado, y todo lo que nos rodea se justifica. Oigamos el concierto número 23 en La Mayor para piano y orquesta, que es el 488, interpretado por Arthur Rubinstein como solista, acompañado por la orquesta dirigida por Alfred Wallenstein. Son sus movimientos Allegro, Adagio y Rondó Allegro assai. La cadencia del primer movimiento es de Mozart.
Thank you.
Ustedes de escuchar el concierto número 23 en la mayor para piano y orquesta, que es el 488, de Wolfgang Amadeus Mozart. Antes de abandonar el concierto número 23, vale la pena insistir sobre el tema de la interpretación de la música de Mozart. Tocar Mozart o cantar Mozart es uno de los artes más difíciles y más frustrantes a que un músico puede enfrentarse. La riqueza de música por explotar que tiene una partitura de Mozart es tal que la primera impresión que produce es de una gran facilidad para lograr un resultado bello inmediatamente. Pero cuando se comienza su estudio, principian a aflorar una serie de sutilezas y de aspectos escondidos que cambian esa percepción inicial por una sensación como de temor por lo que se va a desperdiciar si uno no hace un trabajo muy arduo de detalle y de descubrimiento. Para los que no somos intérpretes, el disco fonográfico nos ha dejado entrever esa sensación, por ejemplo, con Don Giovanni. De las más de 60 versiones completas de esta ópera, entre comerciales y piratas, que con algún esfuerzo están disponibles en el mercado, la gran mayoría vale la pena oírlas, no solamente por la variedad de sus interpretaciones, sino porque en cada una de ellas hay algún aspecto de importancia que las otras no tienen. Esto no ocurre con obras maestras de otros compositores. Por ejemplo, en el caso de la ópera La Bohemia, de Giacomo Puccini, una versión como la dirigida por Sir Thomas Beecham, con Victoria de los Ángeles y Jussi Björling, contiene todo lo que Puccini ofrece, y es difícil mejorarla, excepto para los aficionados al sonido. Esto no quiere decir que no haya otras versiones excelentes de esta ópera, pero aunque interpretativamente sean inferiores o iguales, no ofrecen nada diferente desde el punto de vista musical. En el caso de los conciertos para piano de Mozart, eso no es cierto. Ya cuando escuchamos el número 20, pudieron nuestros oyentes comparar el lenguaje de media docena de intérpretes tratando de expresar la complejidad de esa obra maestra. Y con cada uno de los conciertos para piano que hemos presentado en esta serie, la escogencia entre diversas rendiciones no ha sido fácil. Hasta la regla de oro de que si existe versión de Arthur Schnabel como solista, esa es, aunque el sonido no sea tan bueno por ser grabaciones muy antiguas, ha tocado romperla. En el caso del concierto número 22, por ejemplo, en la grabación de Schnabel, la parte del piano se oye adecuadamente, pero la grabación de la parte orquestal, especialmente los vientos, es tan defectuosa que no permite mostrar este aspecto tan importante en el desarrollo del género concierto para piano y orquesta de Mozart, y la reemplazamos por otra. En el caso del concierto número 23 que nos ocupa, tan excelente como ustedes acabaron de oír, que es la de Arthur Rubinstein, no compara con la electrificante interpretación de Schnabel con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Arthur Rozinski y grabada de una transmisión radial de 1944. Pero esta grabación tiene un error en el tercer movimiento. Schnabel, uno de los más grandes pianistas de la historia del disco, tiene una laguna para la presentación y es dramático como uno oye a Rozinski devolver un par de páginas de la partitura, la orquesta repite unos cuantos acordes y Schnabel reemprende con mayor furor que antes su interpretación y termina el concierto dejándole a uno la impresión de que todas las demás versiones que ha oído de este movimiento son pura rutina. Y uno entiende con gran claridad que una gran parte de la manada de pianistas jóvenes de hoy día, técnicamente perfectos, tiene mucho más de computadores que de músicos. Vale la pena transmitir este ejemplo tan claro del efecto que produce la maestría de la continuidad de fraseo de un pianista que ha trabajado un Mozart hasta su esencia y con una orquesta alerta, que es a la vez adversaria y miembro de un equipo. Nunca este alegro final del concierto número 23 ha sido atacado a esta velocidad, en que parece inverosímil que los dedos de un pianista puedan ir tan rápido y al mismo tiempo pueda seguir una idea musical tan claramente a través de todo un movimiento, aunque la memoria le falle. Oigamos el movimiento final, Rondó, Allegro Assai, del concierto número 23 en La Mayor, que es el 488, con Arthur Schnabel como piano solista y Arthur Rozinski dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Nueva York.
Thank you.
Mozart terminó su concierto número 23 para piano y orquesta en La Mayor, que es el 488, el 2 de marzo de 1786. Y 11 días más tarde estrenó en Viena, en el teatro privado del Palacio del Príncipe Johann Adam Auersperg, una versión adaptada de su ópera seria Idomeneo Re di Creta, que es el 366, que había compuesto para Múnich 5 años antes y que nuestros oyentes escucharon en su debido momento cronológico. Idomeneo es fácilmente la mejor ópera seria de la historia de la música y tuvo mucho éxito en su estreno en Múnich. Mozart la había compuesto a petición del elector de Baviera, seguramente influenciado por los músicos de su orquesta, a quienes Mozart había conocido cuando estuvo en Mannheim, en su viaje a París, y que se habían trasladado cuando el elector fue nombrado en Múnich. Mozart entonces hubiera querido permanecer en Múnich en vez de devolverse a Salzburgo, e hizo una serie de esfuerzos en ese sentido, pero el tiempo no le alcanzó. Su patrón, el arzobispo gobernador de Salzburgo, Jerónimo von Coloredo, que estaba de paso en Viena porque su padre estaba gravemente enfermo, lo mandó llamar de urgencia para que hiciera parte de su cortejo, y Mozart, cuando llegó a la capital austríaca, renunció a su puesto y se quedó a vivir allá. Alentado por su éxito en Múnich, a Mozart se le ocurrió presentar Idomeneo en Viena, en alemán, lo mismo que Gluck había hecho con algunas de sus óperas. En mayo de 1781, 2 meses después de llegar a la capital austríaca, le tocó la partitura al conde Francisco Javier Orsini Rosenberg, que era el director de la ópera en Viena, en la casa de la condesa Wilhelmine Thun, en presencia del barón Gottfried von Swieten y del barón Joseph von Sonnenfels. Mozart quería que representaran su ópera en el otoño, con ocasión de la visita del príncipe Pablo de Rusia, pero la compañía de ópera estaba acaparada por presentaciones de 2 óperas de Gluck, Ifigenia en Tauride y Alceste, y todos los esfuerzos fueron infructuosos. Su único resultado fue la comisión para escribir El rapto del serrallo. Cuando finalmente se presentó la oportunidad en 1786, Mozart, por una parte, había recapacitado sobre sus ambiciosos planes de revisión de Idomeneo. Por la otra, el grupo que iba a presentarla no era profesional y, entre otras cosas, le hacían falta un castrato que cantara el papel de Idamanti y un tenor adecuado para el papel de Arbacci. Pero sobre todo, la fecha en que se podía ejecutar caía en cuaresma y, por lo tanto, no se podía presentar con escenarios y vestidos, sino en forma de concierto. Esto debió desilusionar fuertemente a Mozart, porque el teatro privado del Príncipe Auersperg estaba bien equipado escénicamente y ya había representado varias óperas. Claro está que, como nuestros oyentes se acordarán, Mozart ya estaba acostumbrado a revisar Idomeneo, pues en Múnich, de lo que conocemos, hizo muchos cambios durante su preparación. Pero sobre todo, hay que entender que en el siglo XVIII nadie estaba interesado en autenticidad. Lo que importaba era que la presentación tuviera éxito. Y Mozart estaba muy consciente de esto y era un profesional. El cambio más importante por el que comenzó fue el de asignar el papel de Idamante a un tenor, lo que no solamente implicaba una transcripción de su parte, sino que al cambiar de tesitura vocal uno de los papeles, había que retocar mucho de la parte transcrita y hasta cierto punto cambiar las otras partes vocales en los conjuntos. No contento con esto, le escribió para Idamante una nueva escena, un recitativo y aria con violín obligado al comienzo del acto segundo, que reemplazaba un aria que tenía Arbacci, y reescribió el dueto de amor de Ilia y Damante del acto tercero. Es bien claro que no fue un trabajo hecho para salir del paso. Mozart no hacía ese tipo de cosas. Naturalmente que vale la pena oír esta versión. De modo que, como nos quedan todavía algunos minutos, comencemos por oír la obertura de la ópera seria en 3 actos, Idomeneo Re di Creta, que es el 366, interpretada por Karl Böhm, dirigiendo la Orquesta del Estado de Dresde. Thank you. Con la obertura, hemos dado comienzo a la audición de la versión vienesa de 1786 de la ópera Idomeneo, Rey de Creta, que es el 366, y concluye así otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además escuchamos el concierto número 23 en la mayor para piano y orquesta, que es el 488, y en el que se utilizaron textos de Robin Golding, Alfred Einstein, Nicolaus Harnoncourt, William Mann, Alfred Bojan, John Steen, Attila Champai y Joseph Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos la audición de la versión vienesa de Idomeneo. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.